Bien, buenas tardes. Iniciamos esta sesión de química y seguimos con el enlace químico y vamos a empezar un poquito con resonancia, ¿vale? Resonancia lo tenéis vosotros en el capítulo 10 del libro, ¿no? Tenéis ahí distintos ejemplos de resonancia. ¿Y cuándo tiene lugar esa resonancia? Pues cuando una especie química puede presentar más de una fórmula de Lewis, ¿no? Tenemos lo que se dice un híbrido de resonancia o mezclas de estructuras de Lewis. Cada una de estas estructuras de Lewis se llama forma o estructura de resonancia. ¿Veis, por ejemplo, aquí para el SO3? El SO3, como veis aquí, tiene tres formas resonantes equivalentes. Porque en los tres casos se forma un doble enlace azufre-oxígeno y después tenemos dos enlaces dativos con el átomo de oxígeno. ¿Vale? Y independientemente de cuál sea el doble enlace, tendremos las tres formas resonantes. Después, aquí también tenemos a la derecha el ion nitrato, también con tres formas resonantes equivalentes. Al ser equivalentes y simétricas, tendrán el mismo contenido energético. Pero no siempre es así. Muchas veces nos podemos encontrar con moléculas que tienen distintas formas de resonancia, distintas formas o estructuras de resonancia que no son equivalentes. Como por ejemplo, en el caso del benceno. ¿Vale? En el caso del benceno. De todas formas, en este caso, antes de pasar al benceno, tanto en el nitrato como en el SO3, ¿no? Fijaos que estas formas resonantes, se representan de la siguiente manera, para evitar confusión. Un momentito. O si queréis, os lo hago de esta otra manera. Es este segmento y estamos indicando estas. ¿De acuerdo? Estas son las distintas formas resonantes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quiere decir estas formas resonantes? Pues así como aparece en vuestro libro, lo que nos está diciendo simplemente es que la estructura real hay una parte de esta forma 1, ¿no? De la forma 2 y de la forma 3. Igual aquí, 1, 2 y 3. De hecho, esas formas como tales no existen, ¿no? Sino son formas ficticias. Y decimos que la forma de representar esas moléculas es una mezcla de las tres. En este caso sería con la misma proporción porque tienen estructura similar, igual estabilidad. Y se llama híbrido de resonancia. ¿Vale? Híbrido de resonancia. En el caso del benceno, que lo tenemos más desarrollado, aquí abajo tenemos las dos fórmulas híbridos, las dos estructuras resonantes del benceno, ¿vale? Las formas de Kekulé, como veis aquí. Pero además, existen tres formas resonantes más, las tenéis en el libro, en la página 268, que son las formas de Dewar, ¿no? Y os las voy a dibujar aquí en un momentito, ¿no? De total, hablaríamos de cinco formas resonantes. Aquí os estoy dibujando una forma resonante de Dewar. Voy con otra. En total hay cinco. Todo, como os he dicho, lo tenéis en el libro. La cuarta y la quinta la voy a dibujar aquí abajo, para no cambiar de página. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, démonos cuenta, ¿no?, que tenemos cinco formas resonantes, dos más estables y las otras tres menos estables. De hecho, contribuyen en menor proporción las tres formas resonantes de Dewar solo en un 7%, mientras que las de Kekulé un 39,5%. ¿Vale? ¿Cómo se define la estabilidad de una molécula por resonancia? ¿Qué es la energía de resonancia? La tenéis definida en el punto 10.5.2, ¿no? Y se define así una magnitud de la energía de resonancia como la diferencia de energía entre la energía correspondiente a la forma resonante más estable, que sería cualquiera de estas dos formas de Kekulé, ¿no? Y la energía del híbrido de resonancia, de la mezcla de las cinco. Aunque estas formas resonantes, repito, no existen, ¿no?, se puede calcular su contenido energético por métodos indirectos. Hay que decir que a mayor energía de resonancia, mayor será la estabilidad del híbrido. ¿De acuerdo? Así, la energía de resonancia del benceno sería la energía, ¿no?, de la forma resonante 1 o 2 menos la energía del híbrido de resonancia. ¿De acuerdo? Siempre sería la más estable menos la del híbrido de resonancia. Cuanto mayor sea esta energía de resonancia, más estable es la molécula. ¿De acuerdo? Bien. Después veremos las hibridaciones del carbono y las estructuras. Venga. Bien, la teoría del enlace de valencia nos habla de solapamiento de orbitales, del solapamiento de orbitales atómicos semillenos, ¿no? Este solapamiento puede ser por acercamiento lateral o por superposición. Entre los orbitales se realiza a lo largo de una determinada orientación, ¿no? De manera que el enlace tiene un carácter direccional. ¿Cuándo es que tenemos un enlace sigma? Pues cuando tenemos un solapamiento de un orbital S con un orbital P, o con un orbital S con otro S, o un solapamiento de un orbital P con otro P. En estos tres casos tendremos un enlace sigma, ¿no? Por superposición. Por superposición. En este enlace sigma puede existir un giro de un átomo con respecto al otro, ¿vale? Ya que al producirse este giro no se modifican las nubes electrónicas. ¿Y cómo es el enlace pi? El enlace pi es por un acercamiento, por una aproximación lateral, ¿vale? Es lo que se llama un solapamiento por acercamiento. Se acercarían y se entendíamos como una especie de solapamiento lateral. Tenemos dos orbitales P paralelos, aquí por ejemplo sobre el eje Z, y tendríamos esta superposición lateral, aquí sobre el eje X, y tendríamos este acercamiento lateral. Cuando tenemos este acercamiento lateral, decimos que tenemos un enlace pi. Ya os dais cuenta que el enlace sigma, que es por solapamiento, va a ser más energético, más estable, más fuerte el enlace, que no el enlace pi, que es un acercamiento lateral. Ojo, el enlace pi no permite el libre giro de un átomo con respecto a otro, ¿vale? Ya que la zona de solapamiento entre las nubes electrónicas desaparecería, ¿vale? Y se rompería el enlace. Hay que decir, como os he dicho antes, que cuanto mayor sea el solapamiento, mayor será, mayor será la estabilidad del enlace. Y como os decía, el enlace sigma será más estable que el enlace pi. Vamos a ver un poquito con la teoría del enlace de valencia este tipo de enlace. Pensemos en la molécula de cloro, que acaba en 2pZ1, tenemos un orbital semilleno, que con otro orbital semilleno de otro átomo de cloro se produciría un solapamiento ¿vale? Un solapamiento, un acercamiento por solapamiento, un enlace sigma. Un enlace sigma, orbitales P con orbitales P, ¿vale? En el caso de la molécula de oxígeno, que como veis aquí tiene dos orbitales P semillenos, tendremos en la dirección de enlace, que es el eje Y, en este caso, así como lo hemos dibujado, un solapamiento, ¿no? Un solapamiento de los orbitales 2PI y 2PI, de sendos átomos, ¿no? De oxígeno, y después tendríamos un solapamiento lateral. Un solapamiento lateral, aquí lo tenéis, ¿no? Formándose un enlace pi. Aunque la unión se pone por arriba y por abajo, solo representa un enlace pi. Un enlace pi. El enlace pi tiene lugar siempre cuando interaccionan dos orbitales p paralelos. Dos orbitales p paralelos. Y en el caso del nitrógeno que tenemos tres orbitales p semillenos, pues ya lo podéis imaginar. Uno en la dirección del enlace pi, un enlace sigma o solapamiento, frontal, y después tendríamos una aproximación lateral. Una aproximación lateral con un enlace pi sobre el eje Z y otra aproximación lateral, ¿no?, con un enlace pi sobre el eje X. Entonces, la molécula de nitrógeno tendría un enlace sigma y dos enlaces pi. La molécula de oxígeno, uno sigma y uno pi. La molécula de cloro, solo uno sigma. Pero os dais cuenta que la fortaleza del enlace va a ser mayor en el nitrógeno. La distancia de enlace será menor. El orden de enlace es 3. A mayor orden de enlace, mayor estabilidad, menor longitud de enlace. Bien, ahora bien, esto teníamos moléculas diatómicas. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas poliatómicas? Pues que la teoría de enlace valencia, así como la hemos descrito, es insuficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, si intentamos describir la molécula de agua, fijaos que el oxígeno, como habíamos dicho antes, tiene dos orbitales P semillenos, ¿sí? Pero esos orbitales P forman 90 grados. Podría solaparse con dos orbitales atómicos, uno S del hidrógeno, ¿vale? Y formar dos enlaces sigma. Dos enlaces sigma P S, ¿no? 2P, 1S, o solapamiento, ¿vale? Pero formarían 90 grados. Entonces, la molécula de agua, el ángulo de enlace tendría que ser de 90 grados. Sin embargo, eso no es verdad. Experimentalmente se demuestra que el ángulo de enlace es de 104,5 grados. De 104,5 grados, ¿vale? ¿Qué pasaría con la molécula de metano? La molécula de metano, pensad que el carbono tiene de configuración electrónica 1S2, 2S2, 2PX1, 2PI1. Solo podía ser divalente. Pero lo que pasa es que el carbono pasa por un estado excitado, 1S2, 2S1, 2PX1, 2PI1, 2PZ1. Y así justificamos la tetravalencia del carbono. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos tres orbitales P semillenos que formarían tres enlaces sigma dirigidos sobre los ejes de coordenadas con el hidrógeno. Y un cuarto enlace con otro átomo de hidrógeno con un orbital de simetría esférica, el 2S, que no tendría ninguna dirección determinada. Pues esto choca frontalmente con la geometría experimental, que por difracción de rayos X se determina que todos los enlaces son equivalentes, cosa que con esto no serían equivalentes, y que los ángulos de enlace son de 109 grados. Aquí tendríamos 3 de 90 grados. ¿Cómo se puede explicar estos hechos? Vamos allá. La hibridación. La hibridación es un proceso mediante el cual los orbitales atómicos de un átomo se combinan para dar lugar a otros nuevos orbitales llamados híbridos. De modo que en los enlaces se favorece el máximo solapamiento y se minimice la energía. ¿Qué estamos diciendo? Que la combinación lineal de dos orbitales atómicos nos genera dos orbitales híbridos, equivalentes, del mismo contenido energético, misma forma geométrica y con una simetría determinada. De hecho, la combinación lineal de un orbital atómico S más tres orbitales atómicos P me generan cuatro orbitales híbridos SP3. La combinación de un orbital atómico S más dos orbitales atómicos P me genera tres orbitales híbridos SP2. Y la combinación de un orbital atómico S más un orbital atómico P me genera dos orbitales híbridos SP. ¿Vale? Veremos que esos orbitales híbridos SP3 están dirigidos a los vértices de un tetraedro, que los orbitales híbridos SP2 son planos y formando 120 grados, y el orbital híbrido SP forma 180 grados. ¿No? Veamos aquí la hibridación SP3, ya lo hemos comentado en qué consiste, y un ejemplo muy típico es el metano, CH4. Ya hemos hablado que el carbono estaría en un estado excitado y la combinación lineal de un orbital S con tres orbitales P me darían cuatro orbitales híbridos SP3, que están dirigidos a los vértices de un tetraedro, porque esa geometría es la que minimiza la energía, la que minimiza la repulsión electrónica en la formación de enlaces. Entonces, estos orbitales híbridos SP3 formarían un enlace sigma con los orbitales 1S, del hidrógeno, y por lo tanto tendríamos cuatro enlaces sigma SP3 1S, carbono, hidrógeno. ¿De acuerdo? Y la molécula de etano, que también la tenemos aquí. La molécula de etano que tenemos aquí, cada carbono tiene una hibridación SP3. Fijaos cómo está, ¿no? Y estos cuatro orbitales, aquí está 1, 2, 3 y 4, están dirigidos a los vértices de un tetraedro, ¿sí? Y tenemos este solapamiento de dos orbitales híbridos SP3 para dar un enlace sigma, ¿vale? Y después tendremos que esos seis orbitales SP3 que me quedan, tres de cada carbono, van a formar seis enlaces sigma carbono-hidrógeno. ¿Vale? Es decir, tenemos un enlace sigma carbono-hidrógeno SP3-1S y seis enlaces sigma, esto era un enlace sigma carbono-carbono, me he equivocado, lo corrijo, venga, un enlace sigma carbono-carbono SP3-SP3 y seis enlaces sigma carbono-hidrógeno SP3-1S. ¿Vale? Con esa estructura tetraédrica. ¿Y la hibridación SP2? Pues la combinación lineal de un orbital S con dos P's me da tres orbitales híbridos SP2. Tres orbitales híbridos que están en un plano y forman 120 grados. Por ejemplo, aunque vosotros ya en la guía os dice que la hibridación SP2 para el boro solo es la lectura, que sepáis que el boro, todos los compuestos de boro, y triduro de boro, tricloruro de boro, todos tienen, el boro tiene hibridación SP2. Ángulos de enlace de 120 grados. Pero lo que es más importante es en el caso de los hidrocarburos, del eteno. Fijaos aquí la representación del eteno. Pensemos en la configuración electrónica del carbono, 1S2 ya excitado, 2S1, 2PX1, 2PI1, 2PZ1. Ay, ¿qué ha pasado? Perdón. Aquí estamos, ¿no? Esta es la hibridación de un orbital S con dos orbitales P para darnos tres orbitales híbridos SP2 que forman 120 grados. Aquí lo tenéis el dibujo, aquí abajo. No sé si lo veis, está en perspectiva. Tenemos tres orbitales híbridos SP2. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tenemos un enlace sigma carbono-carbono, lo podemos enumerar, todos los enlaces que tenemos, un enlace sigma carbono-carbono, SP2, SP2. Cuatro enlaces sigma carbono-hidrógeno, SP2, 1S. Y ojo, me queda un orbital P perpendicular a la dirección del enlace, ¿no? Serían paralelos, ¿vale? Que dan lugar a un enlace pi. Aunque se unen ese solapamiento lateral por arriba y por abajo, tendríamos un enlace pi. Un enlace pi carbono-carbono 2P 2P. En este caso sería 2PZ. 2PZ. ¿Vale? ¿Entendido? Hemos explicado los enlaces, ¿eh?, de esta molécula de teno o etileno. Seguimos. En el caso del benceno, mirad, en el caso del benceno, cada carbono tiene hibridación SP2. Cada carbono tiene hibridación SP2. Entonces, nos damos cuenta que estos tres orbitales, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 de cada carbono forman enlaces sigma. ¿Y cuántos enlaces sigma tenemos? A ver, tenemos, fijémonos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 enlaces sigma carbono-carbono SP2, SP2. Y cada carbono tiene un hidrógeno. 6 enlaces sigma, carbono-hidrógeno, SP2, 1S. ¿Y qué nos queda? Orbitales P perpendiculares. Aquí los tenéis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno con un electrón. Entonces, esto nos generan 3 enlaces pi. Por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Tenemos, por lo tanto, 3 enlaces pi, carbono-carbono, 2P, 2P. Hemos descrito todos los enlaces de la molécula de benceno, ¿vale? 6 y 6, 12 y 3, 15 enlaces. Hibridación SP, pues ya lo hemos dicho antes, combinación lineal de un orbital S con un OP. Aquí forman ángulos de 180 grados. ¿Quién da esta hibridación? Pues el berilio. El berilio da esta hibridación. Siempre todos los compuestos de berilio tienen hibridación SP, ángulos de enlace de 180 grados. Pero además nos interesa, sobre todo, la molécula de acetileno, triple enlace. La molécula de acetileno, que, como sabéis, tiene triple enlace. Volvamos a recordar otra vez la configuración electrónica del carbono excitado, 1S2, 2S1, 2PX1, 2PI1, 2PZ1. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación lineal de un orbital S con otro orbital P me dan dos orbitales híbridos SP que forman 180 grados. Entonces, vamos a fijarnos aquí en la molécula que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Vamos a dejar la de berilio porque en el libro os habla solo una lectura. Aquí sí que hay que comprenderla bien. Y nos damos cuenta de los enlaces. Fijaos, estos orbitales híbridos SP con un electrón se forma un enlace sigma carbono-carbono y después dos enlaces sigma carbono-hidrógeno. Es decir, un enlace sigma carbono-carbono SP-SP. Dos enlaces sigma carbono-hidrógeno SP-1S. ¿Y qué nos quedan? Un enlace pi un enlace pi, ¿no?, sobre el eje Z, 2pz, 2pz, y otro enlace pi, sobre el eje Y, 2pi, 2pi. Es decir, estos serían los enlaces sigma, tres enlaces sigma, como veis, y me quedaría dos enlaces pi, carbono, carbono, 2p, 2p. ¿Vale? Y con eso justificaríamos el triple enlace del acetileno o etino. Otra molécula que también tiene hibridaciones EP, pues si lo queréis saber, es la molécula de CO2. Un carbono que esté tenga triple enlace o dos dobles enlaces, como es el CO2, el carbono siempre hibridación SP. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos moléculas donde el átomo central tiene pares de electrones sin compartir, ¿vale? Entonces, en este caso, los orbitales híbridos no son equivalentes, hay una repulsión electrónica, fijaos en la molécula de agua. ¿Veis este par de electrones? Este par de electrones actúa sobre este enlace y hace que se cierre ese enlace, porque no presenta ángulos de 109,5 grados, sino algo menores. ¿Por qué? Debido a la repulsión electrónica de los pares de electrones del oxígeno. ¿Vale? Aunque tengamos una estructura en un principio tetraédrica, ¿no? Esta es una molécula angular, porque no hay átomos aquí. Es una molécula angular donde los ángulos de enlace son menores de 109 grados. En el caso del amoníaco, es un caso parecido al anterior, donde solo tenemos tres átomos de hidrógeno y tenemos un par de electrones sin compartir. Un par de electrones sin compartir. ¿Vale? Y este par de electrones también produce una repulsión electrónica que hace que se cierren los ángulos. Y en vez de ser 109, son 106,47. ¿Vale? Es una pirámide triangular. ¿Vale? Una pirámide triangular. Vamos a hablar ahora un poquito de las fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que existen entre moléculas de sustancias covalentes. Mira, no tienen lugar estas fuerzas intermoleculares, no aparecen en el enlace iónico, no aparecen en el enlace metálico, ni tampoco en los cristales covalentes, como el grafito, el diamante o la sílice. Solo en las sustancias, en las moléculas de sustancias covalentes, el agua, la molécula de oxígeno, la molécula de nitrógeno. Estas fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intramoleculares. Es que las fuerzas intramoleculares se corresponden a los tres enlaces que ya hemos visto clásicos, que son enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Estas fuerzas intermoleculares son mucho más débiles y son fuerzas o enlaces entre distintas moléculas, pero son muy importantes porque nos permiten justificar las variaciones significativas que tenemos en compuestos de la misma estructura, ¿no? Variaciones del punto de fusión y de ebullición, así como de la solubilidad. ¿Vale? A mayor fuerzas intermoleculares, mayor puntos de fusión y ebullición. Podemos ver en esencia tres tipos, aunque nos vamos a centrar en el primero y el tercero. Fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de dipolos permanentes, ¿no? Dipolos permanentes. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Tenemos el cloruro de hidrógeno, que es una molécula con enlace covalente polar y que tiene un dipolo permanente. Menos delta y más delta. Más delta y menos delta. Y así representamos con una línea discontinua esa fuerza intermolecular. Fuerzas dipolo-dipolo, dipolo permanente. ¿Vale? ¿Cuánto mayor va a ser esta fuerzas de interacción dipolo-dipolo? Pues cuanto más polar sea el enlace. ¿Y cuánto más polar es un enlace? Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen el enlace. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad del enlace. El segundo ejemplo, solo por presentarlo, aunque no trabajamos, no lo vamos a trabajar, fuerzas dipolo-dipolo inducido. Tenemos una molécula con un dipolo, por ejemplo, el flúor de hidrógeno, un dipolo permanente, porque el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Y en sus proximidades adyacentes tenemos una molécula no polar o apolar, una molécula, por ejemplo, monatómica de un gas noble, el argón en este caso. ¿Qué pasa? Que si aproximamos una molécula con un dipolo permanente, se induce a esa molécula no polar un dipolo e inducimos un dipolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la carga negativa, ¿no?, que tenemos aquí, menos delta y más delta, inducirá en el argón una carga positiva en su proximidad y una carga negativa más lejana. Y aparecerán unas interacciones dipolo-dipolo inducido. ¿Vale? Es una fuerza débil y tiene lugar entre moléculas polares y moléculas apolares o no polares. ¿De acuerdo? Pero vamos a centrarnos ahora en las fuerzas de dispersión, que las tienen todas las moléculas. Todas las moléculas tienen las fuerzas de dispersión o también llamadas fuerzas de London. Fuerzas de London. ¿Vale? ¿Y qué son estas fuerzas de dispersión o fuerzas de London? Pues tiene lugar entre moléculas no polarizadas, entre moléculas apolares. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un instante dado se genera un dipolo instantáneo en una molécula apolar. ¿Vale? Se genera un dipolo instantáneo. Más delta y menos delta. Y este dipolo instantáneo se induce a la molécula adyacente, vecina, próxima, cercana, ¿no?, apareciendo unas fuerzas intermoleculares débiles y una separación de cargas. Estos dipolos instantáneos que se inducen a las moléculas adyacentes con un efecto dominó y así sucesivamente al resto de moléculas, ¿no?, es lo que se llaman las fuerzas de dispersión o de London, que tienen más relevancia, mayor relevancia, cuando aumenta la masa molecular de la sustancia apolar, del compuesto. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la masa molecular, aumenta el número de electrones. Si aumenta la masa molecular, es porque tiene más protones y más electrones y más neutrones. Entonces, a medida que aumenta la masa molecular, aumenta el número de electrones. Los orbitales son cada vez más voluminosos, son más fácilmente polarizables. Entonces, al haber mayor número de electrones, esos dipolos instantáneos que pueden generarse en la molécula, la probabilidad de que se generen es mayor. A mayor número de electrones, mayor probabilidad de generar dipolos instantáneos. Mayor probabilidad de generar dipolos instantáneos. Y esas fuerzas intermoleculares que se van formando y rompiendo son mayores. ¿Por qué? Porque al haber más electrones hay más dipolos instantáneos. ¿Vale? Y aumentan esas fuerzas intermoleculares. ¿Bien? Entonces recordemos que esas fuerzas de dispersión o de London la dan todas las moléculas. Pero lo relevante es que son las únicas fuerzas intermoleculares que tienen las moléculas no polares o apolares. Es decir, tenemos las dipolo-dipolo. ¿Vale? Si la molécula es polar, pues con otra polar. Dipolo, dipolo inducido. En una dipolar y en una apolar. Y esos dipolos instantáneos, ¿no? Esos dipolos instantáneos, ¿no?, que sean fuerzas de dispersión o de London. ¿De acuerdo? Y que son tanto más intensas, cuanto más electrones tiene la molécula, porque más probable es que se generen esos dipolos instantáneos. Bueno. Pero hay otras fuerzas intermoleculares muy importantes, ¿no?, que son más, que tienen mayor contenido energético, que son las fuerzas por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Aquí la condición es que solo tienen lugar con tres átomos que son muy electronegativos y muy pequeños: flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Vale? Y que estos a su vez están unidos mediante un enlace covalente, ¿no?, a un átomo de hidrógeno. Entonces, estas fuerzas intermoleculares o puentes de hidrógeno, fijaos que siempre los hemos representado con líneas discontinuas, aquí lo tenéis, ¿no? Una molécula de oxígeno polar, el oxígeno es menos delta, el hidrógeno es más delta y este es más delta, oxígeno menos delta, más delta, más delta, ¿vale? Entonces tendríamos esta interacción, este enlace hidrógeno que se pinta con una línea discontinua entre el átomo de hidrógeno de una molécula de agua con el átomo de oxígeno de otra molécula de agua. Pero la condición siempre es que este átomo de hidrógeno esté unido a un átomo muy electronegativo y muy pequeño, como es el oxígeno, flúor o nitrógeno. Entonces ese enlace se llama enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, que es más intenso, que es más intenso que en cualquiera de las otras fuerzas intermoleculares. Que es más intenso que cualquiera de las otras fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Ahí tenedlo presente. A la derecha tenemos el caso de la molécula de fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno, el flúor es muy electronegativo, ¿vale? El flúor es muy electronegativo y se genera, es muy pequeño y electronegativo, y se genera un dipolo. Tenemos aquí otro dipolo, ¿vale? Entonces, con otra molécula de fluoruro de hidrógeno, tenemos este enlace de puente de hidrógeno. Aquí lo tenemos, ¿vale? Fijaos, como siempre, el átomo de hidrógeno está unido a un átomo muy pequeño y muy electronegativo, en este caso, con el flúor. Igualmente, lo podríamos enunciar y dibujar para el caso de la molécula de amoníaco. Fijaos que el no metal tiene pares de electrones sin compartir. En concreto, el flúor tiene 3, el oxígeno tiene 2 y el nitrógeno tiene 1. ¿Vale? Y esa interacción iría con esos pares de electrones y el átomo de hidrógeno. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de las sustancias covalentes? Bueno, las sustancias moleculares, cuidado, las moleculares, ¿no? Pueden ser elementos, es decir, de un mismo elemento, el helio, monoatómico, cloro, oxígeno, nitrógeno, o formado por átomos de distintos elementos. Aquí, como veis, estas distintas moléculas, ¿eh? Formado por átomos de distintos elementos. ¿De acuerdo? Estas moléculas pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Vale? Dependerá de qué, de su masa molecular. Y en definitiva, ¿de qué depende? Pues va a depender ¿no? De las fuerzas intermoleculares. Aquellas moléculas cuyas fuerzas intermoleculares sean más débiles, pues van a tener pues menor punto de fusión y de ebullición. ¿Vale? Estas sustancias, ¿qué podemos decir? Que en estado sólido forman redes cristalinas formadas por moléculas. En sus puntos de fusión y ebullición en general son bajos, pero depende, ¿eh? No son conductoras térmicas ni eléctricas y dependerá en función de su polaridad si son solubles en disolventes polares o apolares. Una molécula polar será soluble en un disolvente polar. Una molécula apolar será soluble en un disolvente apolar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las estructuras de sólidos covalentes, ¿no? Sólidos covalentes o atómicos es un grupo muy reducido, ¿no? Donde tenemos estructuras redes tridimensionales. Fijaos, el diamante tiene esta estructura tetraédrica, ¿no? Compacta, lo cual le da un carácter de una gran dureza, aislante, temperatura de fusión y ebullición muy elevado. Mientras que a la derecha tenemos el grafito, que está formado por láminas hexagonales, ¿no? Donde el carbono, así como en el diamante, el carbono tenía hibridación sp3, en el grafito tiene hibridación sp2 y forma láminas planas, ¿no? Con hibridación sp2, ángulos de enlace de 120 grados. Pero entonces, acordaos que cada átomo de carbono le queda un orbital p perpendicular con un electrón, Y esto permite que se produzca una interacción en estas láminas de átomos y que tengan una gran movilidad de electrones, y justificamos la conductividad del grafito, porque está formado por láminas. Láminas donde cada átomo de carbono tiene un electrón que tiene una gran movilidad. La sílice también sería lo mismo que el carbono diamante. Bueno, el enlace metálico, la primera teoría del enlace metálico, bueno, la fuerza de unión que existe entre los átomos de los metales, ¿no? Es lo que se llamaría el enlace metálico, ¿no? Lo que debe su estabilidad, ¿no? Y propiedades de sus redes cristalinas metálicas. El modelo que se suele tomar, el más sencillo primero, después hablamos del modelo de bandas, ¿no? Es un modelo, ¿no? Donde se llama el modelo del mar de electrones. Es como si el elemento metálico, ¿no? Perdiera los electrones de valencia de la última capa y tendríamos iones positivos que forman una estructura compacta. Y los electrones de valencia formarían una nube de electrones que se desplazarían libremente, que se desplazarían libremente, ¿no? A través de esta estructura compacta. Por eso se llama mar de electrones. Esta estructura justificaría, pues, la conductividad eléctrica de los metales en estado sólido, su conductividad calorífica, ¿no? Y el desplazamiento de la red metálica cuando se somete a una tensión, a diferencia de los compuestos iónicos, aquí no se rompería, ¿no? Porque no hay una repulsión de iones positivos y negativos como en el enlace iónico. Aquí este desplazamiento que es factible justificaría, pues, la ductilidad, la facilidad de hacer hilos, maleabilidad, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Los metales se abollan, no se rompen cuando le damos un martillazo. Sin embargo, un compuesto iónico sí que se rompe, porque al desplazarse los iones positivos de los negativos, se enfrentan iones del mismo signo. Bueno, aquí tenéis estas propiedades del enlace metálico, ¿no? Que en general las temperaturas de fusión y ebullición son relativamente elevadas porque la mayoría de ellos todos son sólidos, excepto uno, que es el mercurio, ¿vale? Brillo intenso. Bien. Voy a abrir ahora, tenéis aquí estas propiedades, las tenéis en el libro también. Vamos a seguir y ahora vamos dando continuidad a lo que hemos visto ahora. Nos faltaría por ver la teoría de enlace de orbitales moleculares, ¿no? Y a partir de aquí, para finalizar después, la teoría de bandas, ¿vale? Bueno, la teoría de orbitales moleculares nos dice que la combinación lineal de orbitales atómicos nos generan orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Los orbitales moleculares enlazantes tienen menos contenido energético que los antienlazantes. De manera que el balance energético global es nulo. Cuando se forman esos orbitales moleculares enlazantes, el balance energético es el mismo que los orbitales atómicos, ¿vale? Otra cuestión será cuando sean ocupados por electrones, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo se construyen esos orbitales moleculares, la configuración electrónica, etc. Bueno. ¿Qué pasa con esta teoría, con la teoría de orbitales moleculares? Que esos electrones, ¿no?, que participan en los enlaces, ya no pertenecen a los átomos individualmente, sino que pertenecen al conjunto de la molécula. Esa combinación lineal de orbitales atómicos que genera orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes, esos electrones que van a ocupar esos orbitales moleculares pertenecen al conjunto. ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, para explicar algunas propiedades, como por ejemplo el carácter paramagnético-diamagnético, y para explicar el orden de enlace de moléculas con un número impar de electrones también. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué la molécula? Se observa experimentalmente que la molécula de oxígeno presenta un paramagnetismo correspondiente a dos electrones desaparecidos, y eso no lo podemos entender con las fórmulas de Lewis. Ni con la teoría del enlace de valencia, vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos justificar. Bueno, entonces, en las moléculas homonucleares sencillas, pues pensemos, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, la combinación lineal de un orbital atómico, ¿no? De un orbital atómico 1s, un orbital atómico 1s, de otro átomo de hidrógeno, me daría lugar a un orbital molecular sigma 1s, sigma 1s, y sigma 1s asterisco. Sigma 1s, sigma 1s asterisco. ¿Vale? Orbital molecular enlazante y antienlazante. Orbital molecular enlazante y antienlazante. Enlazante y antienlazante. Bueno, ¿qué pasa con el orbital molecular enlazante? Que tiene menor contenido energético que los orbitales atómicos por separado. Mientras que el antienlazante tiene un mayor contenido energético. Un mayor contenido energético el antienlazante, ¿no? Que los orbitales atómicos por separado. En un orbital molecular enlazante, los electrones se encuentran en la zona internuclear, mientras que en un antienlazante se encuentran lejos del núcleo. ¿Vale? Lo importante para que se forme una molécula es que disminuya el contenido energético de la molécula con respecto a los átomos por separado. Entonces, en primer lugar, en el caso del hidrógeno, fijaos, en el caso del hidrógeno tendríamos, ¿cómo sería la configuración electrónica? Sería sigma 1s con dos electrones, ¿no? Esta sería la configuración electrónica del hidrógeno, porque el sigma 1s asterisco no tendría ningún electrón. No tendría ningún electrón. El sigma 1s asterisco no tendría ningún electrón. ¿Vale? No tendría ningún electrón. El sigma 1s asterisco carecería de ningún electrón. ¿Y cuál sería el orden de enlace? El orden de enlace es igual al número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes y partido por 2. En este caso sería 2 menos 0 partido por 2. El orden de enlace es 1, algo que ya sabíais, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será más estable la molécula de H2+? Es que la molécula de H2+ solo tendrá un electrón. Entonces, ¿cuál sería el orden de enlace? Fijaos, el orden de enlace sería número de electrones 1 menos 0 partido por 2. El orden de enlace sería 0,5. Entonces, un orden de enlace 0,5 es menor de 1 y por lo tanto esta molécula sería menos estable que la molécula de hidrógeno. ¿De acuerdo? Igual el H2-. El H2- también sería menos estable. Bueno, se pueden formar dos tipos de orbitales moleculares, los sigma o los pi, ¿vale? Los sigma tienen simetría de revolución, ¿no? Alrededor de los núcleos, ¿vale? Y los pi tienen una densidad electrónica por encima y por abajo de la línea de unión de los núcleos, ¿no? Y tienen un plano nodal. Bueno, aquí tampoco nos vamos a preocupar mucho por la geometría, simplemente que pensemos que cuando se forma un orbital molecular enlazante, sigma enlazante, tiene una densidad electrónica elevada entre los dos átomos, ¿vale? Entre los dos átomos. Y el antienlazante tiene una baja densidad electrónica entre los dos átomos, ¿vale? Tiene una baja densidad electrónica entre los dos átomos. Tendríamos un enlace sigma, ¿no? Por una parte. ¿Y cómo sería el enlace pi? Pues un solapamiento lateral. El sigma siempre solapamiento frontal. Y el pi solapamiento lateral. Y fijaos cómo en el enlace pi enlazante, en estos lóbulos, ¿no? Simétricos, que tienen una densidad electrónica significativa entre los dos átomos, y otros lóbulos, en el caso de antienlazante, simétricos, ¿no? que tienen un plano nodal y una baja densidad electrónica entre los átomos, y por eso si se ocupan estos electrones, ocupan electrones antienlazantes, orbitales antienlazantes, no favorecen a la formación de enlace, porque los electrones están lejos de estar entre los dos átomos. Bueno, hay una serie de normas para construir la configuración electrónica de moléculas, aquí las tenéis. Bueno, el mismo número de orbitales moleculares que atómicos, siempre se ocupan de menor a mayor contenido energético, se aplica el principio de mínima energía, el principio de exclusión de Pauli, la regla de máxima multiplicidad de Hund, ¿no? ¿De acuerdo? El número total de electrones es la suma de los electrones de los átomos que lo constituyen. Aquí empezamos con estas moléculas más sencillas, ¿no? Veis el caso de la molécula de hidrógeno, de H2+, de la molécula de helio que tiene orden de enlace 0, porque tiene dos electrones en orbital molecular enlazante y antienlazante, hay cuatro electrones. Y por lo tanto, es una forma de justificar que los gases nobles no forman moléculas, porque a partir de la teoría de orbitales moleculares, el orden de enlace del helio y de todos los gases nobles es nula, ¿no? Es nula. ¿De acuerdo? El orden de enlace ya hemos dicho cómo se calcula. A mayor orden de enlace, mayor estabilidad y menor longitud de enlace, ¿no? Pensémoslo en esta cuestión. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? Cómo sería posible la molécula de litio, ¿no? Pero no sería posible la molécula de berilio, ¿no? Porque la configuración electrónica me daría un orden de enlace cero. Sin embargo, de litio sí, ¿no? Además, diamagnética, porque no tiene electrones desapareados. Las sustancias diamagnéticas no repelen a un campo, bueno, repelen al campo magnético, ¿no? No tienen desapareados. Mientras que las paramagnéticas son atraídas por un campo magnético. Tienen electrones desapareados. Desapareados. ¿Vale? Veamos aquí. Aquí en vuestro libro, cuando habla de las orbitales moleculares, no os habla de este cambio energético. Así que, aunque aquí en esta presentación os lo he indicado, está en otros manuales, en vuestro libro lo asimilamos siempre que en todos los casos tenemos este orden energético. Bueno, lo tenemos aquí. Lo voy a poner aquí a continuación, ¿eh? Aquí estaría, ¿veis? Este sería el orden energético que utilizaríamos para todas las moléculas, ¿de acuerdo? Realmente, el cambio de este orden energético que veis aquí, del pi con el sigma, no influiría ni en el orden de enlace ni en el paramagnetismo diamagnetismo. Entonces, en el libro, en vuestra página 236, figura 9.6, tenéis este diagrama que se corresponde a lo que he puesto aquí y es válido para cualquier caso, para cualquier molécula, incluida oxígeno, flúor y neo, que yo os lo he puesto girado. Utilicemos siempre, en este caso, este orden. Es decir, el primer nivel, por ejemplo, estaría completo, ¿no? La configuración electrónica sería KK. Y después tendríamos, pues bueno, el sigma 2S asterisco, ¿no? Después tendríamos el pi, ¿no? Pi 2PI enlazante, el pi 2PX enlazante, ¿vale? Después el sigma 2PZ enlazante, después iríamos con los antienlazantes, los pi otra vez, ¿verdad? Antienlazantes, pi asterisco, 2PI, pi asterisco, 2PX. Y por último, el sigma 2P asterisco de z. ¿Vale? Entonces, en función del número de electrones que tenéis que colocar, como máximo colocaríais dos electrones en cada uno de estos orbitales moleculares. Y después, para calcular el orden de enlace, pues habría que hacer la resta, la diferencia, ¿vale? Entre electrones en orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Por ejemplo, en el caso de la molécula de NO, ¿cómo sería? El nitrógeno, ¿qué tiene el nitrógeno? 1S2, 2S2, 2P3. El oxígeno, 1S2, 2S2, 2P4. Entonces, ¿cómo sería la fórmula, el desarrollo de la configuración electrónica de la molécula de NO? Bueno, el primer nivel lleno, KK, ¿no? Y hay que colocar ¿cuántos electrones? 5 y 6, 11 electrones tenemos que colocar. Pues sería el sigma 2S con 2, el sigma asterisco 2S con 2, ya van 4, ¿no? Si queréis aprovecho lo que está escrito aquí, 2 y 2, después 2 electrones, estos son del mismo contenido energético, ¿vale? Con 11, 2, 4, ahora el sigma, ¿no? 2PZ, 2, ¿no? Y por último, como son 11, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11, un electrón, por ejemplo, en el pi asterisco 2pi, ¿vale? Entonces, el orden de enlace, esto sería la configuración electrónica de esta molécula, el orden de enlace sería electrones en orbitales moleculares enlazantes, que sería 2, 4, 6, menos 1, partido por 2, y justificamos que el orden de enlace de la molécula de NO sea 5. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis. Vamos a hablar un poquito de la teoría de bandas. La teoría de bandas es una teoría mecánica cuántica, se basa en la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Y nos sirve para explicar, ¿no? Para explicar, ¿no? Las propiedades de los compuestos metálicos. Vale. Pensemos en los átomos de litio. Dos átomos de litio solapan sus dos orbitales 2S, ¿no? ¿Cuál es la configuración electrónica del litio? 1S2, 2S1. ¿Vale? Entonces, se produce el solapamiento de dos orbitales 2S con un electrón y forman dos orbitales moleculares, enlazante y antienlazante. Si se aproximan tres átomos de litio, se formarán, por la aproximación de tres orbitales atómicos, se formarán tres orbitales moleculares. Y así sucesivamente se irán formando tantos orbitales moleculares como átomos se irán aproximando. ¿Vale? N átomos de litio darán N orbitales, con una separación muy pequeña entre cada par de niveles de energías sucesivos. De manera que todos estos n orbitales que se van formando, ¿no? Pensad que se forma estos n orbitales, ¿no? Que se van formando, ¿no? La mitad es lo que se llamará, los más estables, lo que se llama la banda de valencia, que tendrán, estarán llenos, con dos electrones cada uno de ellos. Y una banda de conducción estará vacío de electrones. ¿Por qué? Porque si solo fuesen dos átomos, ¿no? Solo fuesen dos, evidentemente habría que colocar dos electrones, ¿no? En la banda de conducción y vacía la banda, perdón, dos electrones en la banda de valencia y vacía la banda de conducción, ¿no? Y vacía la banda de conducción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta banda de valencia y esta banda de conducción están prácticamente solapados, ¿no? Y en el caso del litio, la conductividad se explica porque el movimiento de los electrones desde la banda de conducción a la banda, de la banda de valencia a la banda de conducción es muy fácil, se necesita muy poca energía, ¿no? Los electrones pueden alcanzar la banda de conducción muy fácilmente, ¿no? Y se favorece digamos, el movimiento de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Qué pasa en el caso del magnesio que acaba en 2s2? Bueno, en el caso del magnesio que acaba en 2s2, no, estoy terminando la otra clase, ahora no se preocupe. En el caso del magnesio que acaba en 2s2 tendremos toda la banda de valencia llena, ¿no?, de orbitales 2s. Pero tenemos orbitales 2p vacíos de próxima energía, están en el mismo nivel, en el mismo nivel energético, ¿no?, los 2p, ¿vale? Entonces, fijaos aquí en el dibujo, antes eran los dos orbitales s, ¿no?, daban esos orbitales moleculares y la misma banda, todos los orbitales s, la mitad estaba llena y la mitad vacío. Ahora está llena todos los orbitales, ¿no?, la banda de valencia, los orbitales s, los orbitales moleculares, y la banda de conducción, que está vacía, se solapa con la de valencia. Y así se justifica la conductividad. Entonces, en general podemos decir que un metal decimos que es conductor cuando la barrera energética que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción pues es nula o se solapa. Cuando esa diferencia de energía es pequeña, ¿no?, decimos que es semiconductor. Y cuando esa barrera energética es muy grande, decimos que es un aislante, pues el caso de la derecha. La energía es tan grande que no se permite promocionar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Los aislantes, la banda de valencia está llena de electrones y la banda de conducción está vacía, ¿vale? Y ambas bandas están separadas por una barrera muy grande, ¿eh? Ejemplo típico, el diamante, por ejemplo. En los semiconductores, esta barrera energética es intermedia, ¿no? Y a medida que aumenta la temperatura, algunos electrones pueden promocionar de la banda de valencia a la banda de conducción. El silicio, el germanio, ¿eh? ¿De acuerdo? A temperaturas muy bajas no conducen la electricidad. A medida que aumenta la temperatura, algunos electrones pueden, digamos, promocionar y facilitar la conductividad. Bueno, pues aquí tenéis un poquito lo que os he querido contar de la teoría de valencia, que la teoría de orbitales moleculares, la teoría de bandas, que también es importante que la sepamos, ¿eh? Es interesante, como una aplicación, un caso particular de la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Fijaos en las propiedades, ¿no? Y qué ocurre, cómo se diferencia entre un conductor, un semiconductor y un aislante. Ya el próximo día haremos cuestiones, ejercicios, ¿no? Nos quedaría por hacer haber ido aquí otra vez a este archivo y haber trabajado. Pero ya hemos hecho este ejercicio del nitrógeno, ¿no? Del orden de enlace 2,5, os lo he puesto, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? ¿Vale? Y nos pedían, pues bueno, justifique mediante la teoría de orbitales moleculares cómo es el orden de enlace 2,5. Pues ya lo hemos hecho, ¿no? En este caso. Muy bien, pues el próximo día haremos actividades de exámenes, de PEDS, etcétera. Muy bien. Ah, y os quería comentar un detalle más. Un momentito, a ver si puedo. A ver. Bueno. Yo creo que de momento está todo lo que quería contaros hoy. ¿Vale? El resto lo haremos el próximo día. ¿Vale? Muchas gracias.